Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy en nuestro programa dedicado a los datos, a la transformación digital, nos hemos inspirado en el Día Mundial del Cáncer y en lo que ha hecho el equipo humano del Instituto Català de la Salut. Ha desarrollado 4 algoritmos de inteligencia artificial propios que han permitido mejorar el diagnóstico del cáncer de mama. Extraordinario trabajo. Bueno, en este programa, como en todos los demás, nos acompañan Esther Morales, que es socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Pues tenemos el lujo de contar con la presencia en este espacio, en este programa de radio, de dos personalidades de la salud y de este hospital, de este instituto. Nos acompaña Jordi Temprana, es médico del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Temprana, muy buenos días, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
Y también nos acompaña Pau López, es responsable de la Oficina Técnica de Sistemas de Información del Instituto Català de Salud, del ICS. Doctor López, muy buenos días y gracias por acompañarnos también.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de ello. Es un primer paso del que estamos hablando dentro del proyecto DeepICS, un proyecto FEDER que con un presupuesto de 8,5 millones de euros abarca 8 hospitales, supone una auténtica revolución para los patólogos a los que se les ha generado una nueva estación de trabajo con todas las imágenes integradas, la información de cada muestra, el historial previo, todo lo necesario para que hagan su trabajo pues casi en un solo pantallazo. Es un elemento extraordinario. Tienen un sistema de mensajes entre patólogos, todas las bandejas de lo que estos especialistas denominan vidrios, que antes tenían que observar mediante trabajos manuales y ahora pueden hacerlo pues en red. Así que nos encantaría que nos contaran, doctores, en qué consiste, por informar también a nuestros oyentes, el proyecto DigiPatics. No sé si don Jordi Temprana, doctor Temprana, nos puede contar.
Buenos días. Pues buenos básicamente días. Nosotros como patólogos hasta ahora diagnosticábamos el cáncer, ¿no? Diagnosticábamos el cáncer mediante el microscopio, mirando las muestras de los pacientes, las biopsias, las piezas, a través del microscopio. Estos vidrios, ¿no?, que preparamos en el laboratorio, que son unas muestras de tejido, ¿no?, cortadas para poderlas mirar al microscopio. Entonces, a partir de ahora, con este proyecto de transformación digital, lo que hacemos es mirarlo a través de la pantalla, a través del monitor de los ordenadores. Hemos digitalizado estos vídeos, estas preparaciones, de tal forma que ahora tenemos imágenes de 1 GB aproximadamente por cristal que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Ese es nuestro principal cambio, pasar de trabajar con un microscopio a hacer el diagnóstico a través del ordenador.
Muy interesante.
Esto nos permite, ¿no?, nos ha permitido este siguiente punto de empezar a usar la inteligencia artificial como herramienta de soporte.
Tenemos mucha curiosidad sobre el trabajo, sobre los descubrimientos. Aquí van nuestras preguntas, Enrique.
Sí, a ver, para cualquiera de los dos, ¿cómo veis que la inteligencia artificial está cambiando los servicios de anatomía patológica?
En principio estamos viendo que puede transformar mucho en la manera de trabajar de los patólogos. Hasta ahora la máquina es mucho más rápida a la hora de contar células, por ejemplo, una faena que lógicamente, como entenderéis, una muestra de este tipo, estamos pudiendo hablar de millones de células, entonces pues las máquinas son capaces de generar mejor una imagen global de esta muestra, ¿no? Y también creemos que lo que hacemos es transformar el conocimiento de los patólogos a que la máquina intente entender lo que los patrones que están buscando. O sea, la inteligencia artificial no se desarrolla sola. es la contención de los patólogos los que nos ayuda a intentar ver patrones, intentar ver comportamientos, que es lo que la máquina después se encarga de buscar. Y bueno, estamos al principio, ¿no? Una curva de aprendizaje un poco alta, pero con la esperanza de que en breve podamos ir más rápidos en el desarrollo de estos algoritmos que ya tenemos implementados.
Lo de la curva de aprendizaje alta es porque es complejo, ¿no?
Es complejo, la anatomía patológica no es una, se requieren muchos años de experiencia, ¿no? En ver cómo las distintas tinciones marcan los biomarcadores, marcan dónde está el cáncer, dónde no, qué forma tiene, cómo se expande, o sea, tiene todo un comportamiento que es muy difícil de transferir a una máquina, ¿no? Hay muchas vueltas, hay muchas horas de patólogo revisando los primeros algoritmos, revisando poco a poco que se ajuste a sus necesidades, o sea, realmente. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ya sabemos detectar una célula, ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo encontrarla, y lo mismo es en mama como es en pulmón, es una célula, ¿no? Entonces, creemos que con esto seremos mucho más ágiles en un futuro para seguir trabajando.
Es una gran noticia, Esther.
Hola, buenos días. Yo quería preguntaros cómo ha sido este proceso de implementación de la inteligencia artificial, porque entendemos que seguramente habéis trabajado en paralelo y habéis estado implementándolo poco a poco hasta que habéis podido implementarlo de una forma total.
En principio, nosotros hicimos una primera alianza con la Universidad Politécnica de Cataluña, en la que ellos ya tenían un grupo de investigación en inteligencia artificial. Tenían cierta experiencia mucha experiencia en el tratamiento de la imagen, y fue esto lo que hicimos el salto, ¿no? Saltar de encontrar, pues, el gatito típico que está en una fotografía a buscar dónde estaba la célula, cuáles eran sus límites. Y esto fue un proceso de compartición de conocimiento, en el que poco a poco, pues, mira, esto es una célula, esta es la membrana. Si la membrana está cerrada, significa que es patológico. Si la membrana está más gruesa, también es más patológico. Ir entendiendo estas necesidades, viendo muchas imágenes, muchas anotaciones, hasta que hemos llegado a estos desarrollos.
Y
así poco a poco, ¿eh?
Sí.
Esto empezó, ¿no?, con la implementación de la patología digital, ¿no?, de esta transformación digital a los 8 hospitales. Empezamos con fondos europeos, fondos FEDER y fondos del ICS. Y empezamos en 2021, en noviembre de 2021 arrancamos en Vallebrón, que fue mi hospital, y luego de forma secuencial hemos ido arrancando el resto de hospitales por orden, ¿no?, en poco tiempo. De forma que ahora ya llevamos, pues esto, 2 años, ¿no?, con la transformación digital aplicada y trabajando así ya en producción. Y a medida que hemos tenido imágenes digitales, hemos podido entrenar estos algoritmos que hemos podido poner también en producción para que los patólogos los puedan usar en su día a día.
Imaginamos que aquí la clave, como siempre que hablamos de inteligencia artificial, está en la cantidad de datos, de información con la que se alimenta el entrenamiento del algoritmo. ¿De dónde estáis obteniendo estos datos? Porque empezó en Vall-d'Hebron, pero aquí todos son valiosos, vengan de donde vengan.
Claro. Esta red somos 8 hospitales, somos aproximadamente 168 patólogos, con 1 millón de preparaciones de cristales, ¿no?, que hablábamos al año. Esto implica que ahora ya tenemos, pues, 2 millones de cristales acumulados, que suponen a 1 giga por cristal, pues 2 petabytes de datos acumulados. Pues de ahí sale la información. O sea, tenemos gran cantidad de datos que estamos usando, ¿no?, para entrenar a los propios algoritmos.
Pensar que el entrenamiento de los algoritmos se ha hecho con todos los patólogos de los 8 hospitales del ICS. Son los que han anotado, han participado en la OPC en el desarrollo de estos algoritmos. Y que lo bueno que tenemos a partir de ahora, porque hemos hecho un aprendizaje supervisado, es con la cantidad de información que tenemos ahora, con estos 2 millones de vidrios, ya podemos plantearnos un aprendizaje profundo. Porque ahora ya tenemos la información. Es la ventaja que tendremos en generar tanta información de esta red de hospitales, ¿no?
Y el hecho de poder usar el patólogo súper experto para entrenar ese algoritmo, que el algoritmo aprenda de lo mejor que tenemos, por decirlo así, evidentemente nos da una gran calidad en los resultados, ¿no?
Claro.
Sí, pasemos ahora de los datos a los algoritmos, precisamente. A ver, el sistema Digipatix, ¿no?, incorpora varios algoritmos. ¿Nos podéis explicar en qué ayudan al patólogo?
Básicamente, los algoritmos que hemos empezado desarrollando son los de mama, que son estrógenos, progesterona, Ki67 y ER2. Son algoritmos que nos ayudan a cuantificar estos biomarcadores, que son sobreexpresión de proteínas, ¿no? Unos indicadores que se van a asociar con pronóstico, con supervivencia y con tratamiento de los pacientes. O sea, si una paciente tiene el HER2, por ejemplo, le podemos dar una quimioterapia específica, ¿no? Entonces, nosotros como patólogos guiamos un poco en ese sentido, pues el tratamiento, tal como para el cirujano como para el oncólogo, ¿no? Entonces, estos algoritmos nos permiten cuantificar de forma mucho más precisa estos biomarcadores que hasta ahora cuantificábamos de forma más convencional, manual, ¿no? Esto nos permite, como decía Pau antes, contar muchas más células de forma mucho más rápida. Nos dará una mayor reproducibilidad también, ya que al usar el conocimiento del patólogo super experto para generar el algoritmo, tenemos un algoritmo que tiene ese conocimiento. O sea, va a ser mucho más, más mayor calidad y más reproducible al ser una máquina.
Así que mejora muchísimo la capacidad del patólogo para diagnosticar correctamente. Pero luego el paso siguiente imaginamos que es también ayudarle en el tratamiento, ¿no? Con la experiencia de cómo han resultado tratamientos de casos previos, ¿no? De casos anteriores.
En ese sentido, Pau, ¿sí?
Ah, no, bueno, es verdad que esto es la siguiente paso, ¿no? Un poco de, con este aprendizaje que tenemos ahora, con esta masa de datos que tenemos, ahora es vincular ya no solo los algoritmos, sino vincular los tratamientos que se hicieron a estos pacientes, la evolución que tuvieron y ver si se encuentra algún patrón de comportamiento, alguna fase que digas, ostras, resulta ser que este tipo de paciente les ha ido mejor de esta manera. Pero esto está, aún estamos, de momento vamos a con los algoritmos y eso será una fase posterior si en función de lo que veamos vayamos evolucionando.
Entendido.
Por ahora estamos usando solo la imagen, ¿no? Como origen de estos datos y como algoritmo sobre imagen, pero sí que es verdad que el patólogo hace integración de la información, integramos información clínica, información molecular, y cuando en un futuro consigamos algoritmos que también hagan esa integración de información, pues la verdad es que podremos llegar a este punto, ¿no? De prever tratamiento, prever pronóstico mediante inteligencia artificial.
Esther.
Y supongo que una de las cosas que ha incorporado la inteligencia artificial es también la rapidez, porque y dejar al patólogo que haga su trabajo experto, pero que ese análisis profundo de muchísimas variables se pueda hacer de una forma mucho más ágil para que tengáis el diagnóstico más rápido.
Realmente nosotros ahora, por ejemplo, un caso cuando se digitaliza, que es antes está disponible ya para el patólogo para verlo, le aplica el algoritmo de inteligencia artificial que puede ver en pantalla y le ayuda a hacer este diagnóstico. Nosotros siempre decimos que es una herramienta de soporte al diagnóstico. Igual que la placa de tórax te dice el médico es el que dice hay una fractura, ¿no? Pero la imagen está allí que le da soporte, que le ayuda a decidir, que le ayuda a matizar ese diagnóstico, que cada vez tiene que ser más preciso cuando vamos orientados a esta medicina basada en medicina de precisión, ¿no? Que necesita que las cantidades, los parámetros sean mucho más ajustados.
El comienzo por el cáncer de mama tiene que ver porque es un cáncer muy extendido, sobre el que hay mucha información.
Por supuesto, o sea, el cáncer de mama es un cáncer con mucho impacto, con mucha prevalencia y con biomarcadores, con dianas sobre los cuales era muy lógico y fácil aplicar estos algoritmos. Entonces, por eso empezamos por aquí, ¿no? Pero la verdad es que la idea es seguirlo expandiendo a otros tipos de tumor, incluso a patología no tumoral, porque el patólogo no solo diagnostica tumor, aunque sea lo más habitual, también tenemos patología no tumoral que diagnosticamos y que también se podrá beneficiar de estos algoritmos.
¿Y tenéis ya un orden de continuación o esto cómo irá?
Sí que empezamos a desarrollar temas de pulmón, también tenemos nefropatías, también tenemos una línea que queremos abrir ahora, o sea, vamos un poco también sobre aquellos algoritmos que los patólogos nos indican que son más interesantes o son de poder aplicar, porque estamos hablando de inmunos, estamos hablando de técnicas, habrá del orden de 200 técnicas que se están aplicando en inmuno, o sea, el campo es muy amplio, has multiplicado porque has tenido de muestras. O sea que realmente tenemos mucho camino para recorrer.
Desde luego, Enrique.
Sí, una pregunta. ¿Habéis cuantificado el impacto del sistema? Es decir, ¿qué eficacia ha demostrado con respecto al método anterior?
A ver, básicamente el tiempo de respuesta sí que está disminuyendo un poco. Somos un poco más rápidos y más eficientes por la mejora de todo el flujo de trabajo al ser en digital. Y lo que ahora tenemos es un aumento brutal, por ejemplo, de consultas rápidas, segundas opiniones rápidas entre patólogos para poder trabajar en red. Esto, evidentemente, si lo cuantificamos respecto a cero, ¿no? Pues evidentemente ha habido un incremento, ¿no? Lo siguiente que también tenemos es colección de casos. Ahora tenemos la disponibilidad de ver la misma imagen mucha gente a la vez, que eso antes no se podía hacer porque al ser un portaobjetos, un vidrio físico, no se podía compartir a la vez ni hacer colecciones de casos de forma tan fácil, ¿no? Entonces hay una serie de ventajas ahí que estamos viendo que partíamos prácticamente de cero, ¿no? Que son novedosas con la transformación digital.
¿Y tenéis algún programa de colaboración con otros hospitales o centros o institutos de España, del mundo? Porque imagino que esto despertará un enorme interés, ¿no?, con vuestros colegas.
En todo el desarrollo de inteligencia artificial, nosotros ahora, además de la UPC, nosotros tenemos el compromiso, ¿no?, de usar estos algoritmos que hemos creado con el resto de la red pública catalana de sanidad. Porque así también lo pactamos con el departamento y con el Servei, y bueno, abiertos a cualquier colaboración con quien quiera, porque realmente el conocimiento se ha generado con medios públicos, es público, y la verdad es que creemos que es una de las cosas que nosotros podemos aportar.
Muy bien, Esther.
Yo quería preguntaros cómo juega la introducción de la inteligencia artificial en la digitalización de los médicos, porque al final ya si ya tenéis suficiente con todo lo que tenéis que saber y estudiar, además ahora se añade una rama más digital en la que tenéis que formaros, ¿es así?
A ver, yo como médico siempre lo digo cuando hablo con compañeros, no creo que tengamos que aprender a programar nosotros. Creo que hay que tener unas nociones básicas y dejar, ¿no?, a la gente que sabe que hagan su trabajo, ¿no? Por eso en ese sentido nosotros también buscamos esa colaboración con la Universidad Politécnica, que son muy listos, que saben mucho de su tema, y entonces nosotros aprendemos de lo nuestro y ellos de lo suyo. Lo importante es hablar el mismo idioma, y eso a veces cuesta mucho, ¿no? Porque cuando le cuentas a un ingeniero, un matemático, un físico sobre las células, pues cuesta entrar, ¿no? Y cuando le cuentas a un médico sobre inteligencia artificial también cuesta entrar. Y hay que un poco conseguir un poco esa transversalidad en la comunicación.
Está suponiendo mucho esfuerzo, por lo tanto, ¿hay algo de resistencia entre el colectivo médico a aplicar esto?
La verdad es que no. La verdad es que la experiencia nuestra ha sido muy, muy buena. Incluso alguna gente que tenía más dudas, cuando arrancamos el proyecto y empezamos a trabajar en digital y vieron que todo funcionaba bien, las dudas se fueron, ¿no? Es en plan, vemos ahora todas las ventajas que tenemos en digital y no le encontramos inconvenientes significativos que nos hagan, ¿no?, ser detractores del proyecto. Así que la verdad, la reacción ha sido muy buena y esperábamos más reticencia y no hemos tenido, la verdad.
Es porque los resultados ayudan, claro. Si ves cómo mejora tu eficiencia y tu propia eficacia, pues es normal que se integre a todo el mundo.
Sí, precisamente en esta línea. Entiendo que los que ya han tocado y han creído están ya dentro de, digamos, de, o se han subido al tren de la transformación. ¿Pero vosotros creéis que el colectivo médico está concienciado en que este tipo de tecnologías pueden ayudar tanto en el diagnóstico como en la investigación?
Tenemos muchas ideas, o vemos un incremento de la cantidad de profesionales que nos vienen a tocar un poco la puerta, a decir que tengo un algoritmo, me han dicho un algoritmo, viene esta herramienta con el algoritmo. El problema de nosotros ahora es validar, ¿no?, estos algoritmos, que realmente cumplan normativa, que realmente no tengan sesgos de género, sesgos de raza, sesgos de... Porque realmente los algoritmos nos encontramos en que no todo sirve para todo, y tienes que poder adaptarlo, estamos hablando de salud, no podemos aplicar un algoritmo desarrollado sobre 100 pacientes en un grupo pequeño. Tenemos que ser muy muy cautelosos en cómo lo desplegamos, pero sí que hay un interés creciente en la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial y aplicarlos dentro de la sanidad. Pero bueno, nos corresponde eso ahora, intentar filtrar los mejores, ¿no?, los más aplicables de una idea genérica.
Y en esa línea, Pau, ¿habéis identificado ya algunos sesgos en esta parte de entrenamiento que habéis realizado ya la inteligencia artificial? ¿O es demasiado pronto?
No nosotros concretamente, pero sí que no conocemos experiencias de cómo algoritmos introducen sesgos que al principio no son detectados. Nos hablaban de un algoritmo de inteligencia artificial en placa de tórax de un grupo de investigación que había mezclado imágenes de hospital y de primaria, misma placa de tórax, por ejemplo, y que sesgaba negativamente hacia los casos de hospital. el algoritmo había aprendido que había un logo de hospital y en el hospital la patología es más grave habitualmente. O sea, se había atendido hasta este algoritmo que decía, hombre, veo, porque había identificado el logo del hospital. Es curiosísimo cómo el algoritmo había aprendido, ¿no? Por eso lo decimos, el aprendizaje es supervisado o aprendizaje profundo. Y hay otro concepto que es la interpretabilidad,
sí.
Sí, de los algoritmos, ¿no? En el que lo que te dicen es que tenemos que saber por qué funcionan de esta manera, ¿no? Tenemos que saber por qué están dando este resultado, porque si no se pueden producir este tipo de sesgos.
La última de nuestro encuentro, interesantísimo.
Sí, una cosa que sé que va más a un futuro próximo, porque estáis en un estado muy inicial, pero muchas veces hay variables externas que sí que influyen en esas variables que estáis analizando y que, de hecho, los médicos preguntan, ¿no? Por estilos de vida, si tenemos familiares con algún tipo de patología o enfermedad que pueda ser genético. Todas esas variables, ¿habéis pensado introducirlas en un futuro, que sé que estáis en un estadio muy temprano, para que os ayuden también?
En ese sentido, el patólogo, cuando hace su diagnóstico, tenemos que interpretar la imagen, ¿no? Hacemos la interpretación de la imagen, añadiendo la información clínica del paciente, los datos clínicos, datos moleculares, ¿no? O sea, al final hay que integrar información de muchos frentes. Pues un poco, al final, por ahora no tenemos algoritmos de tipo, pero probablemente vayamos hacia ahí, ¿no? Algoritmos que hagan también esa integración de datos de muchas fuentes.
Pues ha sido un auténtico lujo conocer cómo empieza este equipo pionero de doctores con sus cuatro primeros algoritmos de inteligencia artificial desarrollados propio con su trabajo, ¿no? Así que es picando directamente sus vidrios con la información para entrenar la inteligencia artificial y mejorar el diagnóstico por donde han empezado el cáncer de mama, pero con todo lo que vendrá después. Así que gracias por ese trabajo, enhorabuena por lo alcanzado, seguro que seguirán éxitos. Agradecemos mucho a Jordi Temprana, médico del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Valdebrón de Barcelona, y a Pau López, responsable de la Oficina Técnica de Sistemas de Información del ISS, del Instituto Català de Salud, que nos lo hayan contado hoy en Capital Radio. Gracias a ambos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias también a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, y a Esther Morales por acompañarnos un día más en este programa. Y hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Gracias, hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
La economía despierta. Capital Radio.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Siente la economía. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.